Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Como este es un evento de puntualidad inglesa, vamos a procurar empezar a tiempo, pero como ha habido un malentendido con respecto al lugar de esta charla, seguramente hay personas en el Teatro Adolfo Mejía que han sido víctimas de la confusión. Entonces esperemos por favor 3 minutos 12 segundos y comenzamos.
¿Le podemos contar alguna anécdota?
La foto que nos tomaron.
Sí, tomado de la mano. Es un argentino.
Este es muy, sí, identificado,
¿no? Sí, muy bueno, como todos los argentinos. Yo ingenuamente había sacado un video de uno, como usted lo pidió, el de 3 minutos, otro de 7 y uno de 26. Porque yo decía,
buena idea.
Porque a veces estaba en conferencias donde pasan el mismo video de un minuto durante toda la conferencia y uno ya no quiere ver la imagen repetida.
¿Vamos a dejar la pregunta?
Dejemos la opción de que sí, por si,
okay,
para tener el micrófono.
En 10 minutos le hago la señal de las preguntas.
Okay.
La señal de las preguntas.
Si estamos muy emocionados, pues seguimos. Si no, pues paramos y hacemos las preguntas.
Ok, listo.
El aparatito este no tiene freno, ¿verdad? O sea que si me descuido tengo un
salto. No, eso no se va para atrás.
No, sería buenísimo.
Está
sería
buenísimo. Ese es el paseo de Buster Keaton.
Un momento final. Podría ser.
La charla de la...
El señor Pizarro.
El fan club.
Muy bien.
Bueno. Era a las 9, me han dicho que era la obra de teatro. ¿Y quién la hace?
Yo no sé, es una lectura de... Yo creo que es con actores de aquí.
Actores locales. Por cierto, en Cartagena hay grupos de teatro, compañeros de teatro, hay novedad teatro.
De escuela. Aquí lo más importante que hay es el Colegio del Cuerpo, que es lo de Álvaro Restrepo. No sé si sabes, el bailarín.
Está aquí todavía.
Claro, sí, sí, eso sigue, eso es muy exitoso.
Hace años.
Mira, ahí está la directora del Festival Iberoamericano, Ana Marta, la que reemplazó a Fanny Mique. ¿La recuerdas?
¿Cuál es?
La señora del pelo azul que está en la silla.
Hola.
Sí, ella es Ana Marta de Pizarro.
Bueno, ya pasamos.
Sí, sí.
3 minutos 12. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Yo creo que este malentendido del lugar donde debería realizarse esta charla o este panel o este conversatorio, como se dice ahora, a mí me parece un tanto sintomático, ¿no? El hecho de que hayan cambiado el teatro, digamos, de mayor capacidad de público, donde estábamos programados originalmente para hablar de teatro, nos haya pasado por acá, porque allá hay que hablar sobre el tema del conflicto colombiano. Y porque el tema que hay que tratar sobre cómo escribir a las víctimas del conflicto, pues es mucho más urgente que hablar de un problema aparentemente superficial como es el del teatro. Por lo demás, creo que he venido a muchas ediciones del Hey y siempre me ha extrañado que la presencia del fenómeno teatral y de las disciplinas teatrales no tenga una presencia importante, no hubiese tenido una presencia importante, salvo algunas excepciones. Entonces, espero que con mis dos privilegiados cómplices esta tarde, pues podamos estar a la altura y poder reflexionar sobre qué es lo que está pasando en los escenarios, no solamente de Colombia, sino de América Latina y de España, y por extensión, pues, de otros lugares del mundo. Como ustedes ya lo saben, me acompañan Fabio Rubiano, actor, dramaturgo, director colombiano, suficientemente reconocido. No me voy a extender en las biografías porque supongo ustedes ya las conocen. Y tengo el gran privilegio de tener a José Sánchez Sinisterra, uno de los dramaturgos más queridos del teatro español, prácticamente latinoamericano por adopción. Tenemos una deuda inmensa, todos los que nos hemos dedicado a lo largo de los años con él, y espero que ustedes compartan la emoción que hemos sentido nosotros en nuestros respectivos momentos con él. Espero que ahora, esta tarde, sepamos retribuirlo y que ustedes también lo compartan. Yo quisiera, amigos, para romper el hielo, hacerles una primera pregunta con respecto a esto de las nuevas tendencias teatrales que anuncia el título de nuestro panel. Porque ustedes, de una forma u otra, han estado inmersos en una polémica o en una discusión que ha habido en los últimos 30 años con respecto a la vigencia del texto teatral. José es un dramaturgo de gran prestigio, Fabio es un dramaturgo y director, reivindican el texto, la palabra escrita, como paso previo a la escritura sobre la escena. En algún momento se llegó a hablar de los lenguajes no verbales, de que el teatro se construye finalmente sobre el escenario. Estamos además en un lugar donde se representan las obras de teatro, cosa que me agrada muchísimo. ¿Ustedes cómo sienten hoy por hoy si esa polémica está vigente, si el texto escrito todavía es necesario, si son válidas las propuestas en las cuales los actores y el director y el equipo que constituye una puesta en escena son los finalmente los creadores del fenómeno teatral? ¿Cómo lo ven ustedes ahora a puertas del 2015? Le doy la palabra a nuestro invitado internacional.
No sé si gracias o por culpa de mi edad he conocido a lo largo de mi larga trayectoria teatral. Yo empecé a los 15 años, debo recordar que aparte de autor soy director también, o sea, yo empecé dirigiendo y escribiendo a los 15, 16 y toda la vida he compartido las dos dimensiones, ¿no?, de la creación teatral, y no he llegado a padecer esquizofrenia, al menos una esquizofrenia evidente, a medida que se iban desarrollando, desde los años 60 hasta hoy, esta tensión, esta polémica, este conflicto permanente entre, diríamos, la literatura dramática y el espectáculo teatral, ¿no? Es una historia que tiene ya varias décadas. Yo la primera la viví en los años 60... y en mi condición, repito, de dramaturgo y director, la he vivido de un modo, yo diría, fértil. Yo creo que ese conflicto, como otros muchos conflictos no violentos, generan una cierta necesidad de innovación, ¿no? En mi caso concreto, debo decirles que aparte de esa doble condición de autor o director, yo me he dedicado profesionalmente a la enseñanza de la literatura, ¿no?, a la investigación literaria y a la enseñanza de la literatura, tanto en la universidad como en la enseñanza secundaria. Por lo tanto, los libros, las obras literarias, forman parte de mi, yo diría, de mi carne y de mi sangre, ¿no? Cuando en los años 60 comenzó a producirse, no solo en España, sino en Estados Unidos, en casi toda América Latina, esta devaluación del texto literario como formando parte constitutiva de la autoría teatral, yo me sentí alarmado, me sentí incluso, diría, ofendido, ¿no?, puesto que revisando la historia del teatro uno se da cuenta de la enorme cantidad de genios de la literatura que han escrito para el teatro. Por lo tanto, para ellos no existía esta diferente jerarquía. En el fondo, yo creo que se trataba de un problema de autoría y o de autoridad. ¿Quién debe ejercer la autoría igual autoridad en el hecho teatral? ¿El autor, que ha escrito un texto que debe ser respetado fielmente, que debe ser llevado a la escena con la máxima fidelidad, sin salirse ni por una coma, ¿no?, de su pensamiento originario, o el director, que es el que convierte, ¿no?, esa materia literaria en acciones físicas, impulsos, gritos, voces, palabra, luz, artes plásticas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la autoría del espectáculo? ¿Quién tiene la autoridad del hecho teatral? Ha sido como esta especie de objeto de litigio, ¿no? Entonces, claro, mi posicionamiento fue bastante rápido, o sea, los problemas de autoridad, por favor, dejémoslos aparte y consideremos que la autoría en el hecho teatral es múltiple, ¿no? Porque no solamente la autoría está en manos del autor o en manos del director, sino también en manos de los actores, en manos del escenógrafo, en manos del iluminador, ¿no? Y una concepción no vertical del hecho teatral permite, yo diría incluso exige, que cada uno de ellos, de estos co-creadores del acontecimiento teatral, tenga la misma jerarquía, la misma relevancia, ¿no? Simplemente, en la medida en que yo consideraba que el texto dramático no estaba en absoluto moribundo en los años 60, quizás sí un determinado tipo de texto dramático y quizá también un determinado tipo de puesta en escena, servil, fidedigno, modesto, humilde ante los textos de autor con mayúscula. Pero yo creo que la literatura es un componente riquísimo del hecho teatral, como la historia del teatro demuestra, y que por tanto lo que había que hacer era revisar la noción de texto dramático. Y ahí empecé un trabajo que llega hasta hoy, que consiste en cuestionar permanentemente la naturaleza del texto dramático, la forma del texto dramático, la naturaleza de los diálogos, de la palabra de los personajes, la propia noción de personaje. Y en ese sentido yo me he nutrido de la literatura. Mi condición de persona de letras me ha permitido explorar en la narrativa universal formas, ¿no?, de organización del texto que pudieran fertilizar la forma, a menudo acartonada, del texto dramático. Y entonces empecé, bueno, aparte de la epopeya de Gilgamesh, luego pasé por el Ulises de Joyce, Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, Kafka, Melville. Entonces yo lo que hacía era trasladar al teatro, convertir en texto dramático novelas imposibles, imposibles de dramatizar según los cánones del texto teatral dominante. Y eso me obligaba a cuestionarme mi propio saber dramatúrgico, mi propia supuesta, diríamos, experiencia, y estar reinventando permanentemente el teatro. Con lo que yo a veces he llamado mi envidia de la novela. La envidia que siento ante la enorme libertad formal de la novela, que el teatro, por desgracia, tiene, pero no es tan evidente, puesto que los determinantes de la puesta en escena no dejan de ser limitativos. Bueno, esta sería un poco mi posición. Hemos asistido a la proscripción o la devaluación del texto dramático en los años 60 a partir de la creación colectiva, por un lado, y el teatro del cuerpo, del gesto, del grito, ¿no?, digamos tipo Grotowski, Barba, Living Theater, ¿no? Pero posteriormente, en los 70-80, vino el teatro de la imagen, la introducción de imágenes tanto fijas como móviles en el teatro, ¿no?, los recursos de la plástica. Posteriormente, lo que podemos llamar la performance, las instalaciones, todo este territorio híbrido, y siempre se dice que el texto está muerto, que el texto es un anacronismo. Pero, sin embargo, no dejan de aparecer textos teatrales que cuestionan todo el edificio teatral, todo el sistema teatral. De momento, esta es mi opinión sobre el particular.
Desgraciadamente, parte de mi trabajo es interrumpir a José.
Sí, se lo he encargado.
Porque podríamos quedarnos con él conversando largas horas, pero por favor, Fabio, te toca el turno. Y yo quería introducir tu respuesta con algo que me asalta. Tú has estado un poco a caballo entre dos generaciones, que es la generación de nuestros maestros Santiago García, Enrique Buenaventura, Carlos José Reyes, Jorge Alitriana, con quien has trabajado, y digamos que una novísima generación que han llamado por ahí los medios la primavera teatral, de jóvenes dramaturgos, de jóvenes personas que trabajan en el teatro hoy por hoy, que han sido nuestros alumnos en las escuelas. ¿Cómo has sentido eso hoy por hoy, de la presencia del texto teatral en nuestros espectáculos en Colombia?
Bien, lo primero es que José Sánchez Sinisterra también
No sé si tenemos que agradecerle o culparle que ha sido el maestro de dramaturgia del 50% de los dramaturgos de América Latina. Él nos ha dictado clase a todos. Yo he sido alumno de él en varias ocasiones. Ayer hablando me daba cuenta que todo lo que me enseñó yo lo hice al revés, porque no estábamos de acuerdo en casi nada: la composición del personaje, la fidelidad del texto, la relación, la dramaturgia del actor. Pues sí, todo lo entendí mal, pero no sé si sea culpa suya o culpa mía. En todo caso, me dio mucha libertad. Respecto a lo de derrotar el texto o anular el texto como eje fundamental del teatro, eso es culpa de la generosidad que tiene el teatro. El teatro yo creo que es un arte muy generoso, porque es el que menos prestigio tiene, pero utiliza todas las demás artes que sí tienen mucho prestigio, como la música, la danza, la poesía, la literatura. Utiliza todas esas artes, pero no tiene tanto prestigio. Paradójicamente, todas esas artes adquieren mucha reputación estando en el teatro, y quieren apoderarse del teatro y derrotar al teatro, como anularlo, como sucede con el video, como sucede con con la danza, con el trabajo corporal. Para muchos el teatro no necesita el texto, sino solamente un trabajo corporal. Para muchos el teatro no necesita actores, sobre todo los videoartistas. Para algunas propuestas de vanguardia o contemporánea solamente se necesita el espacio y no se necesita de nada más. Para algunos no se necesita una historia. Entonces, un poco abusar de un teatro que ha sido generoso con todos. Yo siento que todas las otras artes, al querer derrumbar el texto, es la misma sensación como cuando alguien sale con una persona que es muy inteligente y muy creativa, pero siempre anda sin plata. Es como, me gusta el teatro, son muy inteligentes, son muy chéveres, son muy creativos, pero no, me da más reputación hablar de música, o hablar de poesía, o hablar de novela, o hablar de literatura, y no necesitan ese teatro de gran formato, más o menos para un teatro de cámara. algo así funciona. Ahora, respecto a los movimientos contemporáneos, yo sí creo que en este momento en Colombia, y se concentra en Bogotá, está una primavera, de verdad, una explosión de nuevas propuestas y de nuevas tendencias. Y estas nuevas tendencias no tienen que ver con sobre lo que se cabalga comúnmente en el mundo, o las frases como el teatro postdramático o el posmodernismo, porque resulta que hace qué, ¿hace cuánto salió lo de Lehmann? Hace 5 años salió el teatro postdramático.
El original en el 2000, 2001, pero en español salió hace año y medio.
Uh-huh. Entonces, cuando uno lee a Lehmann, en el que habla del teatro postdramático, uno se da cuenta que los maestros de uno en los años 60 ya estaban haciendo teatro postdramático. Uh-huh. Y los procesos de construcción y de deconstrucción estaban mucho más adelantados que lo que se estaba haciendo en otras partes del mundo. Lo que pasa es que no teníamos una capacidad de análisis del trabajo propio que se estaba haciendo acá. O no, sí había capacidad, pero no había como un registro de todos los procesos que se estaban realizando acá. Pero era tan importante como lo que estaba haciendo allá. Y además, pues era en español, no en alemán. En alemán suena más importante que en español. Entonces, creo que para mí el texto sigue siendo el eje fundamental, pero no el más importante del espectáculo. Todos los elementos que forman parte del espectáculo forman parte de la dramaturgia y del hecho escénico. Fue de las primeras clases que recibí de Santiago García, y es como de los grandes descubrimientos que hace el teatro postdramático, y resulta que eso ya lo habíamos dicho por este lado del mundo.
De todas maneras, José, es innegable que hay una tendencia a considerar, ahorita tú hablabas de los híbridos, donde se mezclan las distintas disciplinas artísticas. De todas maneras, repito, es innegable que en los grandes festivales y en, digamos, la necesidad de crear una especie de equilibrio entre lenguajes que mantengan cierto nivel estético y gran afluencia de público, de todas maneras existe una especie de fascinación por inventarse fórmulas en las cuales de pronto desaparece la historia, desaparece el argumento. Desde tu perspectiva como dramaturgo, ¿cómo asumes esas tendencias?
¿Puedo ser un poco malvado? ¿Puedo ser un poco malvado?
Eso se trata.
Vale. Yo diría, sobre todo lo que se promociona desde lo que yo llamo, con muy mala intención, la Internacional Festivalera, ¿no?, que hoy en día es un poder importante en el mundo del espectáculo, que mueve muchos millones y muchos artistas, es un teatro sin texto. ¿Por qué? Porque es una multinacional, y un texto importante en cualquier idioma tiene restringido el mercado en otros países donde esa lengua no es la nativa, digamos, la nativa, y hay que subtitularlo o sobretitularlo. O sea, parece una tontería, pero yo empecé a ver el fenómeno de la Internacional Festivalera en la Barcelona de los años 80, ¿no?, y era impresionante. Nos hicieron un magnífico favor poder ver espectáculos que nunca habían llegado a España, ¿no?, de países de cuya existencia teatral no teníamos noticia, pero poco a poco me he ido dando cuenta que lo que se les pide a los creadores es que, por favor, cuanto menos hablen, mejor. Y ese parece una insignificancia, pero es muy relevante. Entonces, en esa tesitura, la utilización de códigos artísticos diversos, que se presenta como una novedad, siempre se está presentando como una novedad, ¿no? Se está presentando como una novedad en los años 60-70, la utilización de la imagen, tridimensional, pero yo digo, por favor, miremos un poquito la historia del teatro. El teatro no ha sido siempre un entrelazamiento de las artes, no ha efectuado siempre un sincretismo artístico. El teatro siempre ha mezclado la palabra literaria, la poesía, con la corporeidad, la danza, los movimientos de los actores, la escenografía, las artes plásticas, ¿no? La iluminación antes de la electricidad era también muy compleja y muy peligrosa, por cierto, se incendiaban muchos teatros, claro. Lo que llama la atención, y por eso repercute en la sobrevaloración de los espectáculos multimedia, es que ahora esas distintas artes tienen un soporte tecnológico. Entonces, para mí lo único que ha variado entre los espectáculos multimedia y pluriestéticos y el concepto wagneriano de la obra de arte total es simplemente que ahora tenemos una tecnología mucho más compleja, mucho más sofisticada e incluso mucho más exportable.
Disculpa, José, pero te lo pongo en otros términos. ¿No hay de pronto es como una crisis de la fábula convencional, del personaje convencional?
Bueno, lo siento, pero ese es un tema peligroso que prefiero pasar por encima porque puedo estar hablando 3 horas. Efectivamente, uno de los fenómenos, como dice Fabio, anteriores a la moda del teatro postdramático, es justamente lo que yo llamo la atenuación de la fábula, ¿no?, la restricción de la función narrativa del teatro, ¿no? El teatro, desde Aristóteles hasta nuestros días, ha sido considerado un medio modo de narrar. Y efectivamente la fábula, el argumento, la intriga, la trama, era como el soporte de la forma dramática, de la arquitectura dramática. El teatro contaba historias. Lo que pasa es que ya desde principios del siglo XX, y sobre todo a partir de Beckett, el teatro empieza a reducir su función narrativa y a inventar otras formas de composición dramática que están basadas más en la interacción de los personajes, ¿no?, en el trabajo de distintos niveles de la complejidad de las situaciones. Y, por lo tanto, efectivamente, una de las corrientes del teatro del siglo XX es un teatro que casi no cuenta historias. Un teatro que, por ejemplo, Michel Vinaver, un dramaturgo francés que debe tener cerca de 90 años y sigue siendo un innovador extraordinario, ya en los 70 hablaba de obras paisaje, obras en donde más que contar una historia, el autor dispone de una serie de situaciones y personajes que no están relacionados tanto por la continuidad de los sucesos, de los acontecimientos, sino por la contigüidad, por el hecho de que ocurren en espacios incluso escénicos próximos. O sea que el tema de la no narratividad también tiene una larga historia. Y a mí lo que me parece muy interesante, pero no tiene por qué excluir que el teatro deba seguir contando historias o pueda hacerlo. Hay una razón política, y voy a ser muy breve, y es que si cedemos el derecho a contar historias a los que manejan la conciencia colectiva, léase los especialistas en mercadotecnia, los políticos y los asesores de los políticos, por no hablar de las religiones, resultará que ellos siguen usando el relato para formatear nuestra conciencia. Y nosotros, artistas que queremos cambiar el mundo, tenemos que renunciar a los relatos. ¿Por qué? ¿No? El tema del storytelling es un tema muy interesante y que creo que todos los teatreros deberíamos afrontar, ¿no? Nos están vendiendo cualquier cosa articulando la publicidad en forma narrativa. Los políticos nos venden sus programas electorales utilizando las estructuras neuronales que privilegian la causalidad narrativa. Las religiones, las naciones, todas las grandes entidades tienen una historia, se basan en relatos. Y nosotros tenemos que dejar de contar historias. ¿Por qué? ¿Para ser todavía menos? ¿Para ser todavía menos relevantes? No sé lo que opinas tú. Lo que pasa es que hay que inventar otros modos de narrar y hay que contar otras historias, ¿no?
Y otros modos de narrar son, por ejemplo, la televisión, el cine, que están, compitiendo en el buen sentido del término con el teatro. A mí siempre me ha gustado mucho la figura y la presencia y el símbolo de Fabio Rubiano, porque en una época se consideraba que o se hacía teatro o se hacía televisión, o el que de pronto lo lograba hacía cine. Y Fabio ha podido convivir con estos tres lenguajes, no solamente con el teatro más experimental y más de vanguardia en una época en Colombia, sino también con el teatro, entre comillas, llamado comercial. ¿Eso no te ha producido como una especie de desequilibrio mental, o al contrario, has sabido articular y jugar perversamente con todos?
Más desequilibrio económico, porque todos mis compañeros con los que han hecho televisión tienen casas y carros y edificios y tienen ya una vejez asegurada. Yo tengo 15 obras de teatro que al momento de uno asegurarlas, pues, ¿cuánto vale todo eso? ¿No? ¿2 millones? No, sí. Para retomar con el anterior y pegar con este, a mí me parece paradójico lo de la lucha contra el relato y la lucha contra la construcción de una fábula y de contar una historia. Porque, digamos, cada 10 años o cada 15 años aparece el gran dramaturgo que renueva y que mueve todas las vertientes teatrales del mundo, y resulta que es un narrador, como hace 20 años Bernard Marie Coltés, que todo el mundo quería montar a Coltés, y resulta que contaba historias. Ahora tenemos a Wagdi Mawat, el líbano-franco-canadiense, que es un monstruo de la dramaturgia y lo que cuenta, y no solamente se limita a contar un relato bien contado, sino que hace melodrama. Eso es, claro, es un melodrama de la violencia, muy parecido a la situación violenta que vivimos en Colombia, que vivíamos, porque este año se va a acabar. Entonces, eso a mí me parece, ¿cuál es el problema con el relato? Y lo que usted dice es que para televentas se necesita una estructura narrativa, lógica, que cuente algo. Entonces, resulta que nosotros somos los que tenemos que dejar de contar historias. Y ni siquiera estoy hablando como viejo, porque las nuevas tendencias en este momento, lo que hablaba de la primavera, todos están narrando. Todos están narrando, los nuevos creadores: Felipe Vergara, Felipe Botero, Víctor Quesada, Jorge Hugo Marín, Jonathan Loaiza, bueno, él dirige, no escribe, Santiago Merchant. Todos están narrando, y están narrando desde poéticas diferentes, desde la alteración de las estructuras, desde el clown, desde la comedia, desde el diferentes tipos de combinaciones estructurales desde muchos lados, pero no dejan de hacer el relato. Respecto al otro de combinar las diferentes formas, no, yo no le veo problema. Un autor, un actor es actor donde lo pongan. No, a veces existe una cosa antipática en ciertos medios audiovisuales que le dicen: no, muy teatral, usted es muy teatral. Sí, a ver, vaya, miren los actores de televisión, ¿cuáles son los buenos? Pues los que vienen de teatro.
Eso no tiene por qué ser un insulto, eso tiene que ser más bien un elogio. Uno no va a llegar al cine a actuar así, y si actúa así en teatro también es malo. Entonces no tiene nada que ver con... es muy teatral. Me parece que es una ofensa inexistente, porque debería ser todo lo contrario.
Sí, yo no quería añadir una cosa a la reflexión de Fabio, que es que estas nuevas formas de narrar, esto que podemos llamar la deconstrucción de la fábula como soporte de la acción dramática, tienen una, diríamos, una virtud, ¿no? Yo diría, hasta terapéutica, para contrarrestar la estupidización que la televisión propone e impone a través de sus formas narrativas, ¿no? Que trata la televisión, yo soy enemigo personal de la televisión, lo siento, soy enemigo de muchas cosas, no tengo celular, en fin, soy un antiguo vocacional, ¿no? Pero es que la televisión impide la reflexión, el pensar, me refiero a la ficción narrativa televisiva y gran parte del cine made in Hollywood. Esta forma de narrar hace que el telespectador no tenga que hacer el más mínimo esfuerzo intelectual. Todo se le da claro, masticado, y hasta le ponen las risas pregrabadas para que no haga el enorme esfuerzo intelectual de darse cuenta de que hay un chiste, ¿no? Entonces, esa especie de devastación, ¿no?, que los medios de comunicación de masas ejercen sobre la conciencia colectiva de los televidentes, es justamente lo que este teatro, que narra de una manera extraña, de una manera discontinua, mezclando lo realista con lo poético, con lo simbólico, con lo lírico, está proponiendo: generar espectadores lúcidos, espectadores creativos, espectadores que tengan que completar y reordenar el relato, y por lo tanto se convierten en coautores. Es decir, estas formas narrativas apelan a la inteligencia, a la sensibilidad, a la imaginación del espectador, y no a su pura, ¿no?, digamos, ingestión de ficciones que no le cuestan ningún esfuerzo intelectual.
José y Fabio, ustedes dos son directores, son dramaturgos al mismo tiempo, y ahora en el almuerzo José lanzó uno de esos chistes rápidos sobre Colombia, que dijo: sí, aquí en Colombia acostumbran siempre cambiar los textos, es como una especie de obsesión colombiana de nuestro teatro. Yo quisiera que habláramos un poco sobre la relación director-dramaturgo. ¿Ustedes cómo asumen el texto que ustedes mismos han escrito? ¿Y qué es lo que más les molesta? Yo sé que es muy larga la pregunta, pero intentémoslo. ¿Qué es lo que más les molesta cuando ven textos de ustedes montados por otros?
Sí, es muy interesante, porque anoche tuvimos, Fabio y yo, una conversación amistosa en donde quedaron claras las diferencias en tanto que autores, directores, con eso. O sea, que empieza tú si quieres, porque es muy bonito, porque el teatro admite todo. O sea, lo que no se puede ser a estas alturas es fundamentalista del arte. No se puede, o sea, es una cosa anacrónica decir esto es arte, esto no es arte, esto es contemporáneo, esto no es contemporáneo. Eso es una memez absoluta. Y estamos en un fértil desacuerdo.
Sí, sí, no entendí nada de las clases. Yo digo comúnmente que yo no confío en los autores que le dicen a los actores: no me cambia ni una letra del texto porque yo me maté escribiéndolo. Y ayer usted me decía: no permito que me cambien ni una letra. Yo transformo las obras durante el montaje. Yo creo mucho más lo que sucede en el escenario que lo que sucede en el escritorio. A pesar de que haya habido investigación, proceso, calma, que hayan durado guardadas, sí. Hay obras que han quedado a la mitad con el proceso de montaje, todas las obras siempre se transforman mínimo en un 50% en relación con la escritura. Entonces, como director, yo no le tengo respeto al dramaturgo que soy yo, y cuando monto obras de otros autores tampoco respeto eso, pues. He tocado obras de Shakespeare que las he transformado, he hecho García Márquez, pues, Crónica de una muerte anunciada, la hice para Jorge Alí, lo último que monté otro autor fue David Ives, Venus en piel, y fue una obra que le quité yo creo que el 40%, porque me parecía que no funcionaba y que sobraba. Entonces lo veo con con toda tranquilidad desde el escenario, y si no funciona, y si no funciona de oído, y si eso no tiene una musicalidad, no tengo ningún problema en cortarlo. Entonces sí, sí tenemos diferencias. Diferencias que no nos hacen enemigos.
Es lo bonito, es lo interesante de. También. Sí, yo en cambio estoy en. Yo tengo una. Establezco una diferenciación bastante clara entre cuando monto una obra, vamos a llamarla clásica, quiero decir clásica que ya existe, puede ser un clásico contemporáneo, una obra que ya ha sido publicada, ha sido representada en otras versiones. Y por tanto ya existe, yo me puedo permitir muchas libertades, es decir, porque esa obra me sobrevivirá, aunque yo haga una carnicería en la puesta en escena, la obra me sobrevivirá. Yo puedo hacer, como he hecho hace poco, una versión de Las Tres Hermanas de Chéjov, ¿no?, que ahora voy a montar en México, donde solo están ellas tres en escena. El texto es de Chéjov, pero absolutamente deconstruido, cambiado, modificado en cuanto a la estructura. Y entonces yo lo puedo hacer porque sé que Chéjov me sobrevivirá. Ahora, cuando yo monto una obra de un autor joven o un autor desconocido que va a hacer su presentación en sociedad a través de mi montaje, yo trato de respetar al máximo el texto, porque sé que el autor ha medido cada pausa, cada coma, cada palabra, y si hay algo que no entiendo y el autor está vivo y próximo, le llamo por teléfono y le pregunto, ¿no? Por ejemplo, monté hace unos años una obra de Juan Mayorga, Cartas de amor a Stalin, y yo estaba continuamente consultándole porque era el nacimiento de esa obra en Barcelona. Se había hecho en Madrid, pero en Barcelona la obra iba a ser conocida a través de mi montaje. Eso con respecto a un criterio: si yo monto una obra nueva y quiero montarla porque me gusta, trato de montar lo que escribió el autor con el margen enorme de subjetividad, porque toda lectura es diferente de otras lecturas, ¿no? Cuando monto una obra ya conocida, me puedo permitir la libertad. Ahora, yo como autor, cuando me dirigen, generalmente acabo con dolor de tripas, ¿no? Porque soy muy maniático en el proceso de escritura, muy anárquico, pero al mismo tiempo, cuando yo, claro, yo me he dedicado también toda mi vida, aparte de la puesta en escena, a la formación de actores. Primero en el Instituto del Teatro de Barcelona y luego en talleres en muchas partes de Europa y América Latina. Por lo tanto, yo cuando escribo me coloco en la línea de pensamiento del actor y o del personaje y construyo incluso lo que no dice. De manera que cuando yo escribo estoy intentando medir todos los parámetros, ¿no?, de la puesta en escena, especialmente la interpretación. Entonces, claro, cuando noto que un director no ha leído mi obra, sino que ha hecho lo que ellos llaman su lectura, ¿no?, y lo que veo ahí no tiene nada que ver con lo que yo escribí, entro en cólera, ¿no?, y me voy del teatro o me espero al final para ser así, ¿no?
Sobre eso todo, no fue lo que yo escribí. Eso no fue lo que yo escribí.
No, ya lo. Y entonces cuando yo monto mis obras, repito, llego al primer ensayo con lo que yo llamo una partitura. Yo, sin quererme comparar con ningún genio de la música, digo, ¿es posible dirigir una obra de Schubert cambiando el movimiento, el tempo, las escalas? No se puede montar una obra de Schubert si no respetas la partitura. Entonces, yo creo que el teatro debería tener el rigor de una partitura. Una partitura que podrá ser interpretada en el futuro por otros directores, por otros actores, en otros países. Entonces, cuando yo me monto a mí es muy divertido, porque llego con la obra atada y bien atada, la leo, la leemos y les digo, bueno, esto es lo que sabía el autor, ahora vamos a ver lo que el autor no sabía. Y entonces empiezo a trabajar sin cambiar una palabra, pero incidiendo sobre el subtexto, el contexto, los antecedentes, las acciones físicas, toda una gama de posibilidades semióticas de la representación que lo que hacen es complejizar lo que yo escribí. Pero no cambio ni una palabra, lo siento, soy muy conservador en eso.
Yo quisiera pedirte, Fabio, un ejemplo para complementar lo que dice José con respecto al Vientre de la Ballena, que es la última obra de dramaturgia tuya que tú has dirigido y que montaste en Europa y la volviste a montar en Colombia. ¿Qué transformaciones o qué tipo de transformaciones hubo? Creo que la función de un moderador, entre paréntesis, no es dar sus opiniones, pero si me permites, en aras de la discusión, creo que me pareció mucho más interesante lo que hiciste en Colombia que lo que hiciste en Eslovenia. ¿Nos puedes contar un poco cómo se transformó un mismo texto desde tu mirada como director?
Precisamente por eso, porque el montaje que hicieron en Eslovenia, que lo dirigió un esloveno, Matías Pograis, no le cambió ni una letra. Y cuando yo vi la obra montada, yo dije, le falta ensayo, le falta el ensayo. Entonces, por eso 6 años después decidí montarla y la obra se transformó completamente. Es como mi amor por los actores y por las actrices. Y la relación que establezco con la escena, no alcanzo a tenerme tanta confianza como para pensar que lo que está escrito es el producto final. Creo que siempre que termino una obra es una pieza inacabada. Después del montaje ya es una pieza un poco más acabada. Lo que sucede con el vientre de la ballena versión colombiana es eso, que pasa por el sedazo y empieza a sonar como todos queremos que suene.
He dejado para el final algo que le quería preguntar a Fabio, pero quiero empezar por José, porque no sé cómo sucede en España, pero me imagino que eso pasa, que es con respecto a una cierta mirada escéptica con respecto a la actualidad del teatro, ya en términos de lenguaje en general. Lo digo porque creo que buena parte de las personas que están aquí presentes supieron de una célebre polémica que lideró Fabio hace algunos años defendiendo el oficio del teatro, pero resulta que yo ya había leído esa polémica en algún prestigioso escritor español, donde para mi sorpresa me encuentro con que existe una especie de mirada escéptica con que el teatro es una actividad como de otros tiempos, que se mira con cierto cariño, pero que está indefectiblemente condenada a la desaparición.
La vetustez.
¿Cómo lo ves tú, José?
El teatro ha resistido 25 siglos de agoreros funestos que proclaman la muerte del teatro, ¿no? Y ahí está, ¿no? No, yo creo que al contrario, ahora llega el gran momento del teatro. En una sociedad que vive creyendo que está interconectada en cualquier momento con todas partes a través de las pantallitas y de internet, en una sociedad que finge fomentar una comunicación maravillosa, instantánea y universal y global, el individuo, primero, no sabe estar solo, ya no sabe estar consigo mismo, no está nunca donde está, y además cree que se está comunicando con personas a las que quizá ni conoce. Como yo creo que somos una especie bastante evolucionada que ha sobrevivido a sus deficiencias fisiológicas justamente por la grupalidad, por la empatía, ¿no? Por la constitución de hordas, tribus, colectividades, comunidades, creo que esa realidad de estar juntos, de ser en común, de existir cuerpo a cuerpo en el mismo espacio y en el mismo tiempo, eso es lo que preserva el teatro. El teatro es la copresencia de actores y espectadores, ¿no? Que se tocan, que se frotan los espectadores entre sí, sobre todo si el teatro es como tantísimas salas alternativas que están apareciendo ahora, ¿no? En donde escuchas y percibes la respiración del actor o de la actriz, hueles su sudor si es que se mueve mucho, ¿no? Entonces esa copresencia nos remite a lo que tenemos, ¿no? Los primates superiores. De especie capaz de sobrevivir a unas condiciones adversas, ¿no? Porque el ser humano, desde el punto de vista fisiológico, es una incongruencia, no tiene piel dura, no tiene uñas, no tiene dientes, no tiene garras, o sea, es un ser condenado a la extinción. Y ha sobrevivido justamente por la empatía, por la solidaridad, por la unión, por la copresencia, por el estar juntos. Yo creo que el teatro que nos espera es el teatro que enfatizará, más allá de lo espectacular, más allá de los medios tecnológicos, el hecho de que los ciudadanos se reúnen para estar juntos, escuchar juntos y palpitar juntos ante una problemática que, eso sí, claro, tiene que tener algunas condiciones especiales.
La pregunta te la voy a hacer, Fabio, al revés. Es decir, bueno, digamos el nombre del personaje porque pues él lo publicó, ¿no? Héctor Abad Facio Lince, el prestigiosísimo escritor que está aquí en el GEI, escribió un artículo que se llamaba Contra el Teatro, justamente empezando el Festival Iberoamericano, creo que fue en el año 2012. Y tú le respondiste y hubo una polémica muy interesante. Yo también en mi blog escribí algún texto sobre la situación. Y después de la polémica, creo que la amistad con Héctor fue mucho mejor. Creo que teníamos un tema de qué hablar y creo que se enriqueció porque sus argumentos en el fondo tenían cierta razón y traté de entender qué era lo que quería decir. Si te pregunto, Fabio, si te pones en los pantalones de Héctor Abad, de por qué él ha dicho eso, por qué se atreve a escribir este tipo de artículos, ¿por qué crees que lo hace? ¿Crees que hay alguna razón para hacerlo? ¿O era simplemente para escandalizar y crear un poco de candela en la época del Festival Iberoamericano? ¿O en el fondo él tiene unas razones que de repente son para reflexionar?
Son varias razones. Primero, pues la polémica, alguien me decía, han debido seguir eso, estaba buenísimo, han debido seguir esa polémica, no han debido cerrarla y cortarla solamente con un par de artículos que se entrecruzaban. En realidad la gente tiene derecho a que no le guste el teatro porque hay una gran cantidad de mal teatro y lo único que no puede ser el teatro es aburrido. Aburrido no me refiero a que maneje temporalidades diferentes, porque hay piezas del oriente, del lejano oriente, que duran 3 horas y son como ciertas reflexiones corporales, que eso no significa aburrido, sino que maneja otros tiempos. Aburrido me refiero a otras cosas, aburrido me refiero a que no tiene los suficientes ensayos, que no piensa en el público. Yo creo que el teatro debe pensar en el público. Entonces cualquiera tiene derecho a que no le guste el teatro, obviamente. Yo sí creo que el público cuando llega a una sala de teatro lo primero que quiere es irse. Y hay que hacer el esfuerzo por mantenerlo ahí en la silla. No haciendo lo que el público quiere ver, sino sorprendiéndolo con algo que él no sabía que le iba a gustar. Eso me parece como el trabajo de un artista. Y respecto a lo del artículo ese, es que me parecía que era un poco injusto por como hablaba de un grupo de artistas que nos rompemos el lomo tratando de hacer teatro. Como volvía a ese estereotipo sobre los artistas de teatro que somos sucios, que no nos bañamos, que viven una vida bohemia y de vez en cuando sale una chispa que hace una obra. No, esto es un trabajo de más de 8 horas diarias donde hay que sudarla muchísimo, pues todos sabemos y los que hacen teatro saben lo que hay que sudar, tanto para montar, para desmontar, para bajar la escenografía y montarla en el camión, para hablar con el señor del camión de que no me rompa esa silla, por favor, y tener cuidado y que coja por acá. O hablar con la policía porque uno tiene una sobrecarga en el carro, lleva el armario de la mamá, todo.
Pero eso no justifica las obras, ¿no? El esfuerzo no justifica las
obras.
No estoy hablando de eso,
sino que en algún momento decía como, sí, es como gente que no trabaja mucho. Y resulta que sí trabajamos. Luego ya dijo que recibíamos, que vivíamos de la teta del Estado, y pues no sé de qué cuáles son las tetas que él conocía, porque no hay una gran subvención. Sí, en algunos momentos se da plata para el teatro, pero no es ni mucho menos para lo que más se da plata. Eso era ofensivo y como imprecisiones históricas. Pero sí estoy de acuerdo que la polémica ha debido seguir. Y además en esa época nos subieron los seguidores en Twitter, entonces hubiera sido un mecanismo muy bueno de promoción tanto de las obras como de las novelas. Por otra cosa, sí quiero aclarar que es un escritor que yo admiro mucho y lo repito, que El Olvido que Seremos debería ser un libro de texto obligado en las clases de historia, no de literatura, de este país.
José, yo quisiera que nos contaras un poco, para ilustración de los que no conocen el los procesos, digamos, diarios que tú tienes con el mundo del teatro en España. ¿Qué pasó con la Sala Beckett en Barcelona y en qué consiste tu trabajo actual en Madrid?
Bueno, un poco complicado. Bueno, digamos que la Sala Beckett de Barcelona sigue existiendo. Lo que ocurre es que tengo una cierta vocación nómada y cuando siento que todo está demasiado asentado empiezo a sentir un extraño nerviosismo. De pronto decidí que 25 años en Barcelona ya era un ciclo y decidí trasladarme a Madrid, ¿no? En donde, por otra parte, viven mis hijas y son mis mejores amigas. Yo quería aprovechar los últimos años de mi relación con ellas y con mis nietos, que ya había nacido el primero, ¿no? De momento fue esa dimensión, ¿no?, autobiográfica, decir, bueno, es una etapa, voy a probar, a empezar de cero otra vez. Que nunca es de cero, porque llevas unos años, tienes un cierto currículum y tal. Pero, de hecho, viví bastantes años en la feliz movilidad, viniendo a América Latina continuamente, dando algún taller en Barcelona. Pero llegó un momento, hace 4 o 5 años, que empezó a entrarme un nuevo nerviosismo y decidí abrir el nuevo Teatro Fronterizo en Madrid, ¿no? Peor momento imposible, era cuando ya la crisis era evidente, cuando ya la gran estafa era ya evidente, la gran estafa que están perpetrando con los ciudadanos, ¿no?, los poderes financieros en complicidad con los políticos, los medios de comunicación, etcétera. No quiero hacer demagogia, pero es inevitable. O sea, peor momento imposible, peor ciudad gobernada por la derecha desde hace 40 o 50 años, imposible, y por lo tanto me encontré con ninguna ayuda oficial. Entonces volví a los 70 y sobre todo volví al ejemplo latinoamericano. Yo a América Latina le debo mucho. Mi vida se divide en antes de empezar a viajar a América Latina y después. De hecho, fue Manizales mi primer territorio latinoamericano y Medellín la primera ciudad en donde trabajé durante mucho tiempo y sigo yendo. Por lo tanto, lo que había que hacer era subirse las mangas y empezar a crear un espacio de la nada, ¿no? Y así lo hice. Empecé a convocar gente joven, naturalmente, que me conocía, que habían sido los mismos. Alquilamos una vieja corsetería en el barrio de Lavapiés de Madrid, que es el barrio más multicultural de España. Yo tengo la hipótesis de que el mundo será mestizo o no será. O sea, que el mestizaje, la mezcla de culturas, de lenguas, de etnias, de procedencias, es inevitablemente el destino de la humanidad, ¿no? Y el barrio de Lavapiés es ya eso, ¿no? Conviven ignorándose 15 o 20 culturas, ¿no?, de Asia, de África y de América, ¿no? Y pensé que ese era un buen lugar para empezar una nueva andadura del teatro fronterizo, volviendo a lo precario y tratando de conciliar la investigación con la creación. Lo que pasa es que no es una sala de representaciones, es una sala donde a veces hacemos teatro clandestino, pero pocas veces. Lo que hacemos es fomentar, ¿no?, la investigación y la creación, y están saliendo ya una buena veintena de autores y autoras, de actores y actrices, de investigadores, y de ahí vamos a empezar a irradiar hacia otras zonas del tejido teatral, primero madrileño y luego no sé hasta cuándo.
Fabio, aprovechemos la oportunidad, porque los que hemos seguido tu trabajo tenemos mucha curiosidad después de tu exitosa versión del Venus en Piel con el Teatro Nacional en La Castellana en Bogotá. ¿Qué va a pasar o qué está pasando con la dramaturgia y la dirección de Fabio? ¿Cuál es tu próximo trabajo?
Yo estoy el 5 de marzo en el Teatro Colón de Bogotá, una pieza que se llama Labio de Liebre. Es una pieza sobre el perdón. Partiendo de que para que exista perdón tiene que haber antes un hecho atroz o un hecho imperdonable. Si hay una carrera en nuestro país, hay una carrera que se llama, una maestría que se llama resolución de conflictos, ¿no? Yo creo que el teatro es lo contrario, es creación de conflictos. Entonces, cuando uno habla sobre el perdón como un elemento tan sonado en este momento, entonces uno sabe que el perdón no se puede pedir por decreto. Entonces el perdón es una acción, es un conflicto. Perdonar ya se vuelve un conflicto, no es una cosa sencilla a pesar de que parezca tan angelical. Entonces decidí meterme en eso, el Teatro Colón lo acogió muy bien y está coproduciendo la pieza. y tenemos ahí 3 semanas y esperamos girar por todo el país a ver si es posible perdonar. No, ahí no se dice si sí o si no, pero se plantea la posibilidad. El teatro no da respuestas, pero sí trata de hacer buenas preguntas.
José, ¿tú sí crees que el teatro en España aporta a la discusión de la crisis en la cual se encuentra la sociedad en la que ustedes se encuentran inmersos?
Claro, es que el teatro es una palabra muy amplia. Yo a veces digo que cuando empiezan a aparecer incompatibilidades entre teatro de texto, teatro de gesto, teatro comercial, teatro público, yo digo, a ver, el teatro es una gran casa, una gran mansión, con muchas habitaciones, muchas naves, muchos pisos, ¿no? Y no podemos dar una definición única, ¿no? Porque a veces hablamos del teatro y lo que estamos hablando es del teatro que más llega a los medios de comunicación o que más se difunde, que más se conoce, pero en el sótano, en la buhardilla, en pequeños rincones de esa mansión están ocurriendo cosas muy interesantes que no tienen resonancia. Entonces, a mí me resulta muy difícil definir lo que ocurre en el teatro español. Yo lo que sí que puedo hablar desde un segmento, que es en el que yo ahora de alguna manera estoy insertándome o impulsando también, que es lo que podríamos llamar, ya no es ni siquiera salas alternativas, son espacios muy, muy alternativos que a veces no tienen ni siquiera permiso, en donde hay capacidad para 15 o 20 personas, a veces más, 50, 60, pero está surgiendo una especie de red, ¿no?, de pequeños espacios en barrios populares como el de Lavapiés, pero también en otros, en donde la gente hace teatro como sea, ¿no? Y ahí yo creo que hay una semilla interesante. No digo que no se haga nada interesante en el teatro comercial o en el teatro público, ni mucho menos. Lo único que en este otro teatro, que a mí casi me gustaría llamarle clandestino, ¿no?, aunque no lo es del todo, pero es donde se nota más la vibración de lo que está pasando en la sociedad. El teatro como institución no deja de ser un teatro para gente que ya va al teatro. Y yo creo que lo que nos espera ahora como tarea es llegar al no público. O sea, convencer a la gente que nunca en la vida ha ido al teatro de que el teatro no muerde. Eso es un poco, sería un poco el lema de la próxima campaña que voy a impulsar, es el teatro no muerde. Venga usted, por favor. No, porque hay mucha gente que
no duerme.
Bueno, y si duerme está muy bien, se ahorra uno en somníferos, ¿no? Yo me he echado muy buenas siestas en el teatro y no se lo reprocho, al contrario. A veces tengo problemas de insomnio, en cambio en el teatro he dormido como un bendito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero yo creo que, como soy optimista histórico, es una cosa patológica que no me puedo corregir, yo creo que puede aparecer ahí, ¿no?, una dimensión del teatro que está más cerca, ¿no?, de la gente, cosa que, por cierto, en muchos países de América Latina ya es realidad, ¿no?, pero en Europa todavía no. Y en ese sentido yo creo que se está produciendo una salutífera latinoamericanización del teatro, por lo menos en España. En otros países de Europa, quizá Italia, Portugal, el resto no la conozco.
Fabio, creo que en nuestras primerísimas juventudes el teatro en Colombia era una tribuna política de agitación, donde había una reflexión sobre la sociedad muy fuerte, y de repente en esta espiral de violencia que hubo en los años 80 en Colombia, pareciera como que hubiese una claudicación de los elementos políticos en el teatro, y en los últimos años yo siento que hay una revitalización de la reflexión en el escenario. Desde la perspectiva de tu teatro, tú crees, ahora te noté muy optimista con nuestros procesos de paz, desde la perspectiva de tu teatro, ¿tú crees que el teatro está aportando algo en nuestra sociedad?
Sí, sí, siempre, pero lo que el gran aporte que puede hacer el teatro es hacer buen teatro. Y buen teatro no me refiero a lo temático, porque el compromiso sociológico no significa que sea un buen compromiso estético. De hecho, claro, digamos en los años 80 y en la violencia hubo mucha gente que en el exterminio de la UP hubo muchos teatreros que murieron, que aparecieron en Sahagún, aparecían torturados, sin dedos, hubo mucha gente que cayó, que hacía un arte, lo que se llama comprometido. Entonces ahí entra un poco de culpa. Si uno sobrevivió, quiere decir que uno no hacía tan buen teatro, o que era un teatro que no asustaba a nadie. Ah, sí, no, tranquilo, a ese no lo molesten, que se hace, hay un teatro que eso no, que eso no nos afecta en nada. Uno no hacía un teatro peligroso, y entonces dice, entonces si no es peligroso, como que no estoy cumpliendo como con ciertas reglas para las cuales originalmente en alguna época era el teatro necesario para transformar las estructuras y las bases sociales. Bueno, pues no, yo creo que en este momento el concepto político está más sostenido en lo estético, pero se habla del país. Se habla del país, se habla de lo que sucede en el país, solamente que desde otro ángulo. Ya no es un canto histérico quejándose por la situación actual, sino se utilizan como vías alternas para hablar de lo mismo sin mencionarlo. Pero definitivamente uno no puede hablar diferente cuando está. Yo me acuerdo mucho del una anécdota de Sanchís cuando dictaba un taller, y en todas las obras había muertos, asesinatos, descuartizados, y entonces Sanchís prohibió que hubiera armas, pistolas, armas, cuchillos, y puso a hacer el ejercicio, y en el siguiente ejercicio entonces había venenos, serpientes, quitaban el escalón de la escalera para que eso... Era imposible, por más que impidieran, hablar de una situación que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, el teatro de ahora sí creo que está comprometido. Está comprometido con el país desde lo estético más que desde lo partidista o desde lo discursivo.
Yo quería lanzarte la pregunta que de pronto tiene que ver con tu nota. Es con respecto a eso que en Colombia se llaman los espacios no convencionales. Yo no sé si eso se complementa poco con esto, este teatro clandestino que tú estás hablando. Es decir, ya el edificio teatral, el espacio teatral, ¿será que ha entrado en crisis o cómo?
Bueno, sigue manteniéndose como una forma de consumo cultural, de entretenimiento, un artículo más o menos de lujo, tiene mucho público, no, y está muy bien, ¿no? Y a veces veo cosas interesantes, pero yo percibo que se está produciendo, ¿no?, ese otro, esa especie de carcoma, ¿no?, que está horadando, ¿no?, los cimientos del edificio, que no se va a hundir, ni mucho menos, pero que abre otras galerías, otros túneles subterráneos, o quizá también visibles a través del teatro en la calle, el teatro en la plaza, ¿no?, que hay que recuperar, ¿no?, en ese sentido. De todas maneras, hay una cosa que ayer no llegamos a hablar. Gran parte de mi teatro es de temática política. Lo que pasa es que a veces no se nota, otras veces sí. O a veces es demasiado humorístico y el humor parece atenuar el carácter conflictivo. Pero cada vez estoy más convencido de que la politicidad del teatro, el carácter político del teatro, no está solo en que el tema sea la política y el, digamos, el horror del mundo, la miseria, la injusticia. La dimensión política del teatro está, como tú has dicho, también en las formas artísticas, en cómo aguzamos la mente del espectador, le inducimos a desconfiar de la palabra, a descubrir lo oculto, ¿no?, a buscar las causas de lo que la obra no explica, o sea, la activación de lo que llamo el arte de la sospecha, ¿no? O sea, y eso puede no hablar de temas políticos. Puede hablar de temas hasta de la pareja, que yo los prohíbo en mis talleres, ¿no? El tema de la pareja está prohibido en mis talleres, ¿no? Pues a través de una historia de pareja uno puede ejercer una labor política a través de la forma artística. Pero también está lo otro, y es cómo producimos el teatro. ¿Qué mecanismos utilizamos para la producción? ¿Cómo distribuimos? ¿Qué nexos establece el teatro con la asociación de vecinos, ¿no?, con las comunidades del barrio, ¿no?, con los inmigrantes? Ahora estamos trabajando con inmigrantes, hemos teatralizado la experiencia concreta de 4 inmigrantes a 1 por sesión, y la gente salía conmocionada porque nunca se había parado a pensar en el inmigrante individual como sujeto, sino como objeto de una lista, de una cifra, de una cantidad. Y ahora lo estamos haciendo con refugiados. Entonces, pero repito, la forma en que organizamos o se deberían organizar las actividades teatrales también son políticas, ¿no? El conectar con organizaciones, por ejemplo, de ayuda a los derechos humanos, defensa de los derechos humanos, conectar con asociaciones de carácter cívico, eso es política. Aunque hagamos un cuento de hadas, ¿no?, sobre todo si el cuento de hadas tiene una forma estética interesante, sí, sería legítimo. Por no hablar, perdón, ya termino, del teatro que inventa un mundo que todavía no es posible. El teatro ha tenido también una tendencia a hacer imaginar al espectador realidades que todavía no son posibles, pero podrían serlo. Un teatro de la utopía, no solo de la distopía, sino de la utopía, ¿no? Y en ese sentido, eso también es político, aunque sea un mundo hoy impensable o difícilmente concebible.
Esta mañana en el Teatro Adolfo Mejía se premiaba a niños y a jóvenes que estaban escribiendo relatos y que esto servía como estímulo para la lectura de las nuevas y futuras generaciones. Yo espero que este pequeño conversatorio que hemos tenido hoy aquí en Cartagena sirva para que cada uno de ustedes disfrute del teatro en algún momento de sus vidas. Les aseguro que se van a inquietar. Muchas gracias.